Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Intentaba explicarle a nuestro entrevistado de hoy. Consuelo, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué intentabas explicarle? Se ponga audífono.
Que se ponga los audífonos con primera medida.
Por favor.
Intentaba explicarle además que la razón por la que hablara despacio no es porque estuviera deprimido, sino que porque estábamos al aire. Ese era mi intento. Consuelo, haz tú los honores, por favor.
¿Cómo están? Muy buenos días. Nos acompaña para comenzar este programa el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Buenos días, Consuelo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, senador? Buenos días. María.
A ver, tanto que conversar. Senador, voy a partir quizás de lo más contingente y luego espero que tengamos tiempo para hablar de lo más profundo. De lo más contingente, ¿qué piensa de quienes están promoviendo o analizando acusaciones constitucionales contra el ministro Chadwick o eventualmente contra el presidente de la República?
Yo creo que el problema hoy día es otro. Hoy día el problema que tenemos todos es encontrar una salida de avance, una salida que realmente asuma la actual realidad. Toda polarización a través de ese tipo de iniciativas no es el momento más oportuno. O sea, yo creo que hay un momento que requiere una conversación entre los actores políticos con la diferencia que tenemos para construir una salida. Y eso yo creo que una salida para adelante, no una salida solo de orden público, pero más allá de orden público. Aquí hay una expresión ciudadana que dice queremos cambios. Queremos una nueva realidad.
Si lo entiendo bien, promover en este minuto acusaciones o estar planteando la renuncia del presidente de la República desde sectores, por ejemplo, del Partido Comunista, ¿usted cree que no es lo oportuno?
Yo creo que no es lo oportuno. O sea, nosotros entendemos que el presidente de este país es Sebastián Piñera. Piñera le quedan 2 años de gobierno. La verdad que su plan de gobierno con todo este movimiento se le terminó de la manera que lo había pensado y se requiere construir cada uno en su rol, los que están en el gobierno, los que estamos en la oposición, los que están en la sociedad, qué pasa los 2 años que queda y el futuro democrático de este país decidirá quién va a seguir gobernando.
Uh-huh. Y en ese sentido, respecto de buscar las soluciones, quisiera que nos explicara un poco más en detalle la decisión de su partido de no acudir anteayer al llamado al presidente de la República y también qué le parece la crítica que hizo al respecto el expresidente Ricardo Lago.
Mire, yo creo que estos hechos tienen un dinamismo. Llaman al presidente del Partido Socialista a decirle, hay una reunión, ¿por qué no viene? Y él al comienzo tiene una actitud muy favorable, todo tenía, porque nosotros siempre hemos estado por el diálogo, es mentira que no. El problema, ¿a qué diálogo de qué? ¿En qué condiciones? Entonces después se dice, bueno, ¿a qué vamos a ir? ¿De qué se trata esto? Entonces no hay nada. ¿Qué ocurre finalmente para entender mejor lo que...? Llegan ahí, se sientan los partidos, cada uno dice lo que piensa y el presidente dice muchas gracias, yo voy a decir después lo que pienso. O sea, no hay diálogo real. Nosotros hemos entregado documentos sobre cada uno de estos temas, hemos estado permanentemente en interacción. Entonces, a partir de eso dice, ¿para qué vamos a confundir más las cosas? Queremos diálogo, pero queremos un diálogo sobre temas y sobre soluciones y sobre alternativas, no solo figuras de otra naturaleza. Yo creo que la verdad es que esto debió haber sido más claro frente a la opinión pública desde el comienzo y no debió haber sido una actitud solo del Partido Socialista, sino que con el resto de los partidos. Pero es difícil construir el diálogo rápido entre los distintos actores de oposición porque la oposición no está constituida a la altura que lo que requiere el momento. Eso hay que asumirlo.
Senador Montes, pero usted relató, obviamente caricaturizando un poco cómo fue, que el presidente le dice, escuche, ¿qué es lo que tienen para decirme? Muchas gracias, yo voy a tomar las decisiones.
bajo ese supuesto, que yo entiendo que lo simplificó para hacerlo coloquial, bajo ese supuesto son los del PPD, los del Partido Radical, los Demócratas Cristianos, son unos inocentes. Y yo que he conversado, como todos los periodistas hemos conversado con sus dirigentes, incluso con algunos de sus presidentes, no salieron defraudados, no salieron choreados con que les pasó eso, más bien salieron esperanzados con que dejaron sus propuestas y en la tarde el presidente habló y había bastante coincidencia con las propuestas que llevaron y con las que presentó el presidente.
Heraldo Muñoz dijo que de 6-4.
Claro.
Sí, mire, eso yo no voy a interpretarlo, ¿eh? O sea, lo concreto es que la propuesta que surge de ahí es un avance en términos de decir cambio de actitud, ya no es la guerra, es decir, hay que buscar soluciones a los problemas sociales, hay que ver cómo avanzar. Nosotros lo valoramos eso, si eso lo valoramos. En todo caso, creemos que esto está lejos de ser las bases de una solución de un acuerdo nacional de salida, está lejos de eso, ¿eh? Como demostró toda la protesta de ayer y distintas, porque esto requiere una construcción política y social bastante más de fondo. Y en ese sentido, hubiéramos querido que la oposición actuara como tal, ¿eh? El problema es que hay varias oposiciones todavía, no hemos logrado articularnos y requiere, porque la oposición tiene que estar a la altura del momento y todavía nos falta eso.
¿Esta es la oportunidad de articulación?
Yo creo que está obligada a constituirse. O
¿para oponerse o para contribuir a la solución?
Obviamente iba a construir una solución, para construir una solución, porque la oposición o los partidos centro izquierda están tan cuestionados como el resto, no tanto, no es igual para todos, pero hay un cuestionamiento sin lugar a duda de fondo.
Da la impresión, senador, de que ahora, y lo planteo desde lo que uno escucha, que es más que construir una solución, imponer una solución. ¿Es razonable pensar en imponer una solución en el argumento previo suyo que aquí hay que usted cree en la democracia y que hay un presidente que tiene 2 años todavía de mandato y que tiene que terminarlo? Entonces, ¿construir o imponer?
Mire, la verdad yo creo que es construir y eso no tiene otra posibilidad que a través de entendimientos, no tiene otra posibilidad desde el punto de vista de los que dirigen el país, del Parlamento, del Ejecutivo, requiere nivel de acuerdo. Si se trata de imponer y decir, mire, yo no voy a retirar el proyecto de reforma tributaria, ni quiero hacer un cambio sustantivo, sino que le agrego un elemento, la verdad es que eso es muy difícil de manejarlo.
Pero también debe ser difícil decir, o lo retira... ¿O no hablamos?
Bueno, pero...
Es que hay contrafactuales.
No, aquí nadie ha planteado lo retiro o no hablamos.
Es que eso lo había entendido yo, por eso le pido que lo aclare.
No, aquí se dice, aquí nosotros estamos porque se retire el proyecto. Y creemos que el proyecto tiene dos problemas. Tiene el problema de la reintegración, porque eso le aumenta los recursos a determinados sectores y disminuye los ingresos públicos, y nos parece que se abren un conjunto de forados peligrosos de evasión y elusión. Y tenemos un análisis, y lo hemos entregado por escrito, lo hemos conversado con el gobierno, no es que no haya habido diálogo. Y Larraín, el ministro de Hacienda, también lo conoce. Entonces, se trata de buscar soluciones efectivas. Entonces, cuando usted me dice, es uno o lo otro, ahí hay que conversar justamente, buscar un entendimiento. No es ni imponerlo, ni probablemente no vamos a lograr que se retire plenamente.
¿Y es tan claro, porque usted tiene mucha más información que yo, es tan claro que el gobierno insista con la reintegración como un total?
Cuando habló el presidente, nosotros pensamos que no iba a insistir. Pero después sale el ministro Felipe Larraín a hablar a todos los medios y dice, no, si esto no cambia nada, todo igual, le agregamos una
pieza.
Pero
lo dijo tan exactamente así. Bueno, yo no lo entendí así, pero yo no lo entendí así. Es más, lo están criticando. Lo están criticando desde su sector de una manera muy brutal. Toda noche lo escuchaste.
No, es que yo creo que estamos discutiendo sobre algo que es ficticio. La Democracia Cristiana explícitamente le retiró el apoyo. Por lo tanto, buenas noches, no tiene los votos.
Es que justamente es el tema.
Listo. ¿Para qué seguimos discutiendo sobre qué hubiera pasado si el domingo en la tarde?
No, yo no estoy discutiendo eso, Matías.
No, yo estoy tratando, Matías.
Estoy tratando de que construyamos realidades. El gobierno, yo no tengo tan claro, el senador Montes tiene mucho más información que yo no tengo tan claro que el gobierno haya planteado de esa manera tan evidente que va a mantener la reintegración. Lo que sí tengo claro es que desde sectores empresariales, de centros de estudio, lo están criticando por haber terminado con la reintegración. Entonces, curioso, sus propios y sus contrarios lo critican por lo mismo. Bueno, no entiendo.
En estos momentos de...
Cuando uno habla con los senadores, perdón, de los propios de derecha, gente razonabilísima, los que seguramente están aportando más al diálogo, dan por descontado que se acabó la reforma tributaria como estaba planteada.
Lo mismo que estimados, escuchemos al senador Carlos Montes, sí, si no fuera mucha molestia. Gracias.
Muchas gracias. Mira, nosotros la señal que nos llegó inicial es que no se iba a insistir por esa vía, no es que se retirara, sino que se postergaba y se buscaba elementos de solución ahora. Lo mismo nos pasa con la reforma previsional. Entendimos que el reajuste de la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, que era una necesidad de parte de las demandas, eso significaba de que el resto de la reforma previsional iba a tener el tiempo para reconstruirse, porque lo que hemos dicho, aquí la reforma previsional es tan importante y tan compleja para una sociedad que si no hay un espacio de entendimiento es difícil avanzar, es muy difícil avanzar. Y nosotros, y en esto, y reitero, el Partido Socialista entregó hasta, se los regalé a ustedes la vez anterior que estuve acá, un folleto, hay una propuesta sistemática que puede tener miles de, pero nosotros queremos un diálogo real, sustantivo, y había que darse el tiempo. Pero la verdad que uno habla con la gente que está pasándolo bien mal, hay mucha gente que lo está pasando muy mal por la vida cotidiana, por llegar al trabajo, por los riesgos, y no entiende esta conversación entre los políticos, no la entiende, y cree que esto es una cuestión que no tiene nada que ver, cuando aquí está
y en ese juego. sentido hay algunos aspectos concretos de la agenda que vayan a tener una tramitación rápida. Me imagino que, por ejemplo, subir el ingreso a 350, o sea, el subsidio de 49,000 pesos a quienes ganan el mínimo, eso no debiera tener mayor problema de tramitación en el Parlamento.
No va a tener mayor problema una vez que entendamos los mecanismos y los procedimientos, y la verdad que pueden que tengamos acuerdo fácil, si es que algo claro y transparente, porque aquí no estamos hablando de salario mínimo, estamos hablando de un salario bajo, de un subsidio bajo ciertas condiciones al salario. Espero que el proyecto sea bueno y que lo podamos aprobar inmediatamente y que no tenga doble lectura ni letra chica. Respecto al tema de
que no vaya dejando fuera por X cantidad de requisitos, digamos, y que disminuya la cantidad de beneficiarios potenciales.
O que es, mire, la duda que muchos tienen es cómo se garantiza de que la empresa espera que le den ese subsidio y por lo tanto no sube,
claro,
los sueldos.
Los incentivos.
Pues, es un incentivo, claro, a no subirlo por la propia dinámica de la empresa. Ay, mire, esto es la parte técnica y específica que obviamente tenemos que tenerla presente, que la opinión pública no entiende, pero aquí el rol de distintos actores y distintas formas de ver las cosas es hacer que las cosas se hagan bien, y no siempre hay coincidencia. Yo espero que en ese tema haya coincidencia, espero que en las tarifas eléctricas también haya coincidencia rápida, independiente del mecanismo permanente, porque ahora por lo menos hay que asegurar que la tarifa en lo inmediato no sube, el mecanismo permanente va a requerir un tiempo más de discusión. Y el tema de la previsión, esperábamos que se subiera el 1 de enero, la plata está la plata, no es un problema de plata adicional, y esperábamos que eso se hubiera planteado así. Ahora se nos dice, no, eso va dentro de la reforma previsional, o se aprueba todo o no se aprueba nada. Bueno, eso es parte de una conversación que hay que hacer. No, desgraciadamente, lo que nosotros entendimos en el comienzo es que iba a ir aparte, hoy día se dice que no, que va dentro del paquete. No,
es que ayer en la mañana estuvo Gonzalo Blume acá, yo tampoco entendí tan claramente ni lo uno ni lo otro. O sea, el ancho camino al medio.
Yo entendí como que iban a tratar de que fuera todo dentro del mismo proyecto, porque era más rápido, pero que si había partes que se trababan, bueno, se separaba y se
bueno,
aprobaba
si
la.
Es así, fantástico,
todo lo que iba en el mensaje presidencial.
Si es así, fantástico, lo aprobamos al tiro. Es que es lo que nosotros entendimos en el discurso del presidente también, pero después las cosas se fueron haciendo más confusas.
Senador Carlos Montes, usted que. No quiero ofender, pero que tiene más años, que vivió los procesos. No, porque es verdad, más que la consulta que mí, por ejemplo.
Volvemos al tema del último programa.
No, senador, lo que hace es que hay que aprovechar las canas.
Sí, yo estoy claro de mi edad.
Hay que aprovechar las canas. ¿Cómo se explica usted, razonablemente y con calma, como si estuviéramos tomando una cerveza en una tarde, que haya gente de su sector, que no todos, naturalmente, pero que haya, y que los hay, los hay, que esté promoviendo la desestabilización de un gobierno democrático, constitucional, cuando fue su sector el que sufrió justamente eso mismo de parte de la derecha en los 70, que terminó votando un presidente constitucional, más allá que lo que digan que la Cámara de Diputados había dicho no sé qué, que votó un presidente con la herida que generó para Chile. Entonces, a mí realmente, que soy de una generación una después de la suya, no me cabe en la cabeza ver a gente de la izquierda promoviendo lo que le pasó al presidente Salvador Allende.
Mire, aquí hay historia de forma de haber enfocado toda la transición, hay gente que cree que aquí los malos no hicieron todos los cambios que había que hacer del primer día sin asumir la realidad, en fin. Bueno, hay alguna gente, pero yo creo que eso tiene que ver con cierta espontaneidad también, como hablábamos hace un rato, una espontaneidad porque haber un gobierno que lo ha hecho mal, un gobierno que además plantea un plan de gobierno que choca con la realidad, en lo económico, en seguridad y en el sentimiento de los ciudadanos, y que cuando viene un cambio, no, le cuesta asumir la nueva realidad para conversar y buscar una solución para los 2 años que le quedan. Cuando no lo ve, hay gente que dice, ya, echémosle para adelante, que esto suba, que suba el agua al río. Y la verdad que algunos incluso pensando de que destruyendo la propiedad pública, destruyendo las líneas del metro, con eso hay como una idea de que esto va a tener cambio. Yo creo que es un camino equivocado, tremendamente equivocado. No, sí,
está claro que es equivocado. El problema es que, ¿qué les pasó entre medio si ellos mismos fueron las víctimas?
No lo puedo interpretar. Yo creo que aquí hay distintos tipos de vertientes que llegan a eso.
¿Y usted ve grupos desestabilizadores en la izquerda?
O sea, yo
me refiero de la permanencia del gobierno.
Sí, sí, sí. Yo no lo veo hasta hoy día. O sea, hay gente que dice fuera Piñera, es una consigna que circula y hay un hashtag fuera Piñera. Pero la verdad que hay muchos de los que dicen fuera Piñera, dice fuera el plan de gobierno de Piñera, no es que se termine el gobierno. Algunos pensamos que si esto no termina y hay un de la Rúa acá, esto es un tremendo problema para Chile.
O sea, aquí se sale con Piñera, ¿no?
O sea, yo creo, bueno, salvo que...
¿Salvo que qué?
Que quede una situación descontrolada y que el presidente decía que no, yo creo que sería muy malo. O sea, que el presidente tiene que entender de que él tiene que encabezar una salida política. Y significa un cambio ya, en su enfoque. No, no se le está
pidiendo...
¿Pero
qué más tendría que hacer el presidente en ese sentido?
Mira, es un tema que estamos conversando y nosotros ver, porque una cosa es la posición que nosotros tenemos y otra cosa es lo que el presidente asuma, pero creemos que es fundamental asumir más ampliamente banderas de transformación, abrir caminos de participación, o sea, que de cambio institucional, o sea, hay que empezar en una discusión sobre ciertos cambios. Hay que asumir los problemas de fondo. Nosotros hemos llegado a ciertas cosas. Primero, no hay que perder de vista una cosa que hablábamos aquí, el tema del crecimiento sigue siendo un problema acá, o sea, el plan de inversión aquí se requiere, porque si no, en 2 o 3 semanas más vamos a estar con problemas de otra naturaleza aquí, si es que la economía que va a bajar de todas maneras ahora. En segundo lugar, nosotros creemos que terminar con estos 2 proyectos. En tercer lugar, el rol del Estado hay que repensarlo ahora. Un Estado que no es capaz de tomar iniciativa, no es capaz de entendimiento público-privado adecuado. Lo inmediato, Consuelo, lo inmediato es que el presupuesto nacional se reoriente en varios aspectos. No es más plata. Dentro de los 77 mil millones de dólares hay un conjunto de aspectos que se pueden reorientar. Doy un ejemplo, vivienda. En vivienda hay una bronca de muchos sectores del país porque no hay solución a la vivienda social de hace rato en las grandes ciudades. No la hay. ¿Qué viene en el presupuesto? Viene un fondo de 805 mil millones de pesos para darle un préstamo sin interés a las empresas para que estén dispuestas a construir. Hoy día que hay un crédito barato, nosotros decimos, eso hay que orientarlo a aumentar las soluciones habitacionales y hay que abrir una perspectiva de solución, porque es una vertiente también de bronca fuerte. Los arriendos, ¿sabes cuánto están los arriendos en una población como la Araucaria de Santiago? En 450 mil pesos mensuales. Un arriendo. Familias que tienen que unirse varias para poder juntar. O sea, hay situaciones que requieren enfrentarse y ese es un ejemplo de las que hay que hacer. Las tarifas a otras. Y además hay que abrir una perspectiva de participación distinta, o sea, hay que hacer algunos cambios institucionales importantes.
Pero sí, yo no tengo ningún argumento para contradecir lo que usted plantea, más no es mi rol, pero eso no significa en el fondo que un gobierno de derecha electo con una mayoría tenga que asumir un programa de izquierda y eso choque contra la realidad.
Yo creo que hay un límite ahí complejo, efectivamente, yo lo entiendo, pero la verdad que como a mí me toca el presupuesto todos los años, di el ejemplo de vivienda, pero podría haber dado el ejemplo de educación. Si lo que ocurrió en educación, efectivamente, todo es ponerle problema. Cuando Michelle Bachelet dijo, reformemos la educación pública, y decir, para un país, para una democracia, es fundamental tener una educación pública de calidad, donde los distintos sectores van, etcétera. Esto es parte no solo de una visión ideológica, sino que una visión de la democracia, de la cohesión social. Y llega este gobierno que tiene las leyes y pone problemas, y hace que todo el mundo se sienta que esto está, que no se está aplicando lo que se acordó por ley. Entonces nosotros frente a esto le decimos al gobierno, no es que asuma un programa de izquierda, sino que asuma la ley plenamente y que la lleve adelante. Pregúntale a las universidades públicas lo que está ocurriendo con los recursos. Estamos en una discusión sobre la ley de medio menor, por ejemplo, en parvulario, que es transformar la educación parvularia en algo bien parecido a la educación particular subvencionada de antes y a un voucher. Y nosotros creemos que hay que abrirse a conversar eso porque eso no tiene los consensos, no tiene los acuerdos, además no soluciona el problema.
Y ahí dos preguntas que me surgen. Uno, leí ayer una columna, una carta que publicó en el Mercurio Valentina Quiroga, ¿verdad? Ex subsecretaria de Educación y ahora uno de los directivos de Horizonte Público de la Fundación de la expresidenta Bachelet. Y ella decía, bueno, lo que ha estado pasando demuestra que las transformaciones profundas que estaba encabezando Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que ella sí leyó
era muy necesaria.
Era muy necesario, claro, pero después uno dice, entonces la gente, ¿por qué votó por Sebastián Piñera por segunda vez?
No, yo creo que sí, se cometieron errores, sin lugar a dudas. O sea, yo le puedo decir que no hay
fortaleza. Pero eso no tendría por qué llevar a que gane a alguien del otro signo político. No. Si uno quería hacer esa transformación, habría votado por alguien que representaba esa transformación este periodo.
Solo le puedo decir que aquí hay una investigación, por ejemplo, que dice que hay mucha gente, sectores medio-bajo, que está muy enojada con el gobierno anterior por el hecho de que su camino de ascenso social fue interrumpido. ¿Por qué? Porque si usted no fortalece la educación pública y cuestiona otros caminos, y no tiene un plan de fortalecimiento sostenido desde el comienzo del gobierno pasado hasta el final, la verdad que generó inconsistencia. Y eso es lo que ocurrió en el caso, estoy hablando del programa del problema de educación. No es el único problema, pero es un problema así bien de fondo. Hay una investigación bien significativa, hay una cierta sensación de duelo todavía en sectores sociales. Ahora incluso vi que había otra investigación que dentro de los alumnos que están en gratuidad, siente que la gratuidad les crea rigideces para cambiarse todas las veces que quieren de una carrera a otra, y hay un descontento en la parte porque estaban acostumbrados como a entrar a una carrera, cambiarse y volver a cambiarse, pero la gratuidad permite, entiendo yo, un solo cambio de carrera. Hay situaciones
debería permitir infinitos cambios de carrera.
Yo no creo, lo que pasa es que,
no, yo sé
eso,
que no.
Eso genera como alguno en el caso argentino me contaban de que las carreras se demoran el promedio 13 años, por ejemplo.
12 años y algunos meses.
Claro. Sí. O sea, son distorsiones que no tenemos por qué asumirlas en nuestro modelo de financiamiento de la educación.
Y en ese sentido la idea del tratando de entender las razones del descontento, esta idea hablando de la gente joven, digamos, a propósito de la educación universitaria, la tesis de Carlos Peña de que esto es algo generacional, ¿a usted qué le parece? ¿Y que es una generación que considera la justicia y su ideal de justicia como algo incontestable, digamos, como una verdad pura?
Estamos conversando con el senador Carlos Montes.
Yo creo que esa línea de reflexión es muy válida. Eso no da cuenta de toda la realidad, pero un componente, una vertiente de la realidad que hay que tenerla muy presente. Es una generación nueva que tiene otra forma de ponderar las cosas, otra forma de ser parte de la sociedad y de exigir a la sociedad. No significa que en todo tenga la razón, pero hay otra forma y es parte quizás de lo que permite los cambios, lo que permite que se mejoren, que cambien la sociedad. Yo comparto de que aquí hay que asumir de que hay otra historia, otra realidad, otra sensibilidad. Primero para entenderla y segundo para ver cómo asumir. Esto ocurre desde muy niño. Hoy día los niños de hoy día no tienen nada que ver con los anteriores. Hoy día ser profesor es muy difícil porque los niños son algo que no se conoce plenamente. O sea, interactuar, dialogar con otras generaciones es muy difícil. Pero yo creo que estamos ante la necesidad, frente a este movimiento, la señal de fondo de decir, mire, el tipo de sociedad no nos gusta. De distintas maneras, con distintas sensibilidades. Y tenemos que abrir una conversación sobre eso. ¿Cómo seguimos desarrollándonos? A partir de eso, pensar en un pacto. Y esa discusión está muy atrasada. Esa discusión sobre el modelo de desarrollo. Porque en un nuevo modelo de desarrollo entran todos los actores. Incluso va a haber siempre derecha, va a haber empresarios. El problema es que tenemos que pensar otro ordenamiento, porque el actual ordenamiento, y no, de nuevo, un cambio de un día para otro, el actual ordenamiento excluye, hace que a muchos sectores no se sientan parte. Y volviendo a la coyuntura, ¿qué se puede hacer ahora? Cuando al Teatro Regional de Biobío le dice, le vamos a bajar en 20% el presupuesto, Teatro a 1000, 20%, y empieza todo a bajar, nosotros le decimos al gobierno, ¿para qué vuelven a la misma discusión del año pasado? Porque saben que no tienen acuerdo para esto. Le bajan al Museo de la Memoria el presupuesto.
¿Tiene que bajarle el presupuesto entonces si hay que reasignar?
No, sí, otra cosa es la reasignación. Nosotros creemos que hay parte de la reasignación, como por ejemplo ya le decían vivienda, lo que 805 mil millones pueden ser una parte importante de reasignar, pero no le va a estar reasignando de programas básicos culturales de derechos humanos que existen. O bajarle a la Defensoría de la Niñez, no darle presupuesto para que juegue su rol hoy día que se requiere defender la situación de los niños, porque fue más crítica, porque ha sido una voz más crítica, se le suspende el incremento presupuestario. Lo que estoy diciendo con esto.
¿Es distinto suspender el incremento o dejarla sin presupuesto?
No, lo que pasa es que el presupuesto consideraba distintas etapas y tenía una etapa de desarrollo, de instalación en ciertas regiones.
Que yo le entendí y me indigné. Yo le entendí a usted que lo habían dejado sin presupuesto.
No, sin incremento de presupuesto.
Ah, bueno.
Pero sin cumplir el plan de desarrollo presupuestario.
De acuerdo. Lo que pasa es que yo me iba a parar ahí a quemar unos neumáticos en defensa del presupuesto de la Defensoría de la Niña.
Está viendo ahí en la pantalla, claro, frente muchos neumáticos quemados.
Muchos neumáticos quemados, sí. Que
pero lo que yo quiero decir es que el presupuesto es una oportunidad de asumir un conjunto de temas. El presupuesto en educación, en vivienda, incluso en salud. Una cosa, Nicolás y Matías, ustedes saben que se suspendió recursos para los hospitales, el endeudamiento que una autorización que tienen para comprar insumos y mantener el nivel de atención. ¿Y qué nos dicen a nosotros, a cada uno de nosotros, en cada uno de los hospitales? Están suspendidos y no podemos seguir atendiendo. O sea, son cosas inmediatas que generan mucha rabia en el personal de los hospitales, pero también en las personas que están con problemas. Entonces, eso se puede corregir, se puede corregir.
Senador Carlos Montes, ya que está hablando de lo inmediato, lo más inmediato es la calle. Y una calle que estamos en el séptimo día ya de un país prácticamente paralizado, donde se trabaja a mediodía cuando se puede, donde la gente no está pudiendo ir a trabajar, donde vemos locales chiquititos que están cerrados y esa gente vive de su propio local, o gente que vive de sus comisiones de venta, o de la, que en fin, para esa gente el fin de mes va a ser dramático, y es difícil poner de pie, y es difícil tratar de sacar o ir sacando progresivamente a los militares de las protestas, porque, y sabemos lo que genera, porque se puede desmadrar la calle y no sabemos. Entonces, el llamado a la calle y a volver a la normalidad que usted haría, ¿cómo sería?
Mire, yo creo que la protesta es legítima. Aquí se está expresando una bronca con el tipo de sociedad. La exigencia que hay a los dirigentes de la sociedad es hacer una propuesta a la altura de eso. O sea, la actitud del presidente inicial, esto de la guerra, fue muy contra... profundizó esto. Hoy día está en una actitud de decir, busquemos soluciones. Y eso está bien. Ahora tenemos que continuar el diálogo. Yo lo que pediría que haya un espacio de diálogo, gobierno, oposición o distintos sectores, en el Parlamento, donde sea, pero muy luego. Se requiere, no basta con este plan que se nos presentó ahora. Tiene que mantenerse abierto una conversación sobre estos proyectos y sobre otros elementos. Y además, lo que está generando Nicolás y Matías una situación muy compleja, el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que en la población, la Madonna me llegan a las 3 de la mañana. Nadie entiende por qué. Y disparan en la noche y despiertan a todo el mundo. Y eso genera bronca. Y decir qué es lo que pasa. Y mucho miedo. Porque además de los problemas de a fin de mes, cómo se mantiene.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos, deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si tu empresa...
La Asociación Chilena de Seguridad te invita a conversar sobre el desafío de cómo prevenir las enfermedades profesionales de salud mental en los lugares de trabajo. Participa del encuentro H 2019. ¿Qué es un Chile seguro? 3 de diciembre, inscríbete en www.h.cl, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Ahora sí, si tu empresa crece rápido, asegúrate de tener una conexión con la misma rapidez y estabilidad. Contrata planes de internet dedicados a Movistar Empresas y obtén un servicio de conectividad de alta calidad, exclusivo desde web. Ahora sí, son las 8 de la mañana con 35 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Un poco en términos de estado de situación, el senador Montes arriesgaba una tesis al final de la conversación cuando decía que él creía que este fin de semana iba a marcar un punto de inflexión. Yo tengo la tendencia a estar de acuerdo con el senador Montes en términos que situaciones de alteración de cualquier tipo, lo vimos después del terremoto, lo vimos después...
Van decayendo.
Ahora, a uno me genera una preocupación importante el que uno ve cómo esto ha sido un movimiento que se va desarrollando con libretos parecidos en distintas ciudades del país, digamos, y se va avanzando respecto a que primero en un lugar se atacan las sucursales bancarias y los supermercados, más las FP. Eso termina de pasar en la región metropolitana y empieza a pasar en otras regiones. Cuando termina en esas regiones, pasa en otras regiones. Entonces, uno, yo en Brujas no creo, pero existen. Entonces, generalmente, también tenemos la tendencia a pensar que Santiago es lo relevante, y yo creo que el país es lo relevante. Entonces, uno podría pensar que estamos a 24, a 48 horas de que llegue el fin de semana, de que el fin de semana esto se aquiete. Pero lo que está claro es que no hay interlocución, por lo que conversábamos con el señor Monte, y tengo la sospecha, y aquí abro la conversación, tengo la sospecha de que no sirve de mucho el debate, la discusión del gobierno con la oposición en ningún sentido, porque probablemente nos juntamos con toda la gente que está en la calle, no la que está sacando supermercados, que esa yo creo que no hay que ni siquiera meterla en la ecuación, digamos, porque además yo creo que ahí hay un vínculo brutal con el narco, etcétera, pero más allá de eso, y le hablamos de qué opina de la reintegración tributaria, y probablemente nos van a mirar con cara de qué estás hablando. Lo que yo quiero es más oportunidades, quiero un país más justo, quiero un país menos desigual. Entonces me da la impresión que la política está discutiendo sobre las herramientas y no está discutiendo sobre el problema de fondo, y eso es lo que abre una perspectiva muy preocupante respecto a lo que está pasando.
Creo yo que la paradoja es que si vimos la primera fase muy destructiva, físicamente muy destructiva, como llamaba una persona que leí el otro día, la larga mano del lumpen, parece ser esos que rompen todo lo que está a su paso, como vimos ayer en hoteles en Principado de Asturias, por ejemplo, que es como muy dramática la imagen, con extranjeros saliendo con sus maletas, no sabiendo dónde ir. Bueno, un hotel que queda en la Plaza Baquedano. Siempre en un momento fue el desorden y el caos, fue mutando hacia la calle tranquila, pero mucho más masiva. Y la paradoja, creo yo, es que es más desestabilizadora esta fase que la otra. Porque la otra tiene final conocido, salvo que la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Pero no creo que no estamos en eso. Es decir, la fuerza constitucional, de los carabineros, luego los militares, logra aplacar esa fuerza de alguna medida, o al menos bajarla. Pero la fuerza tranquila, desestabilizadora, de que nos acostumbramos a toda la tarde, sin saber a veces de qué se trata, pero salimos a marchar, por marchar donde ya nos acostumbramos durante 4 o 5 días, donde no se trabaja después de las 12 del día, y donde levantamos un cartel fuera Piñera y no sabemos qué significa, si es que fuera con tus proyectos o fuera, y una cosa como, mira,
la calle es bastante literal.
Fuera Piñera nomás, pues, así como si fuese tan liviano decir fuera un presidente constitucional. Esa cosa es mucho más desestabilizadora, porque, a mi gusto, porque penetra de manera bastante frívola, como que es un continuo y se queda en la normalidad. Y a eso...
O sea, y en ese sentido, Matías, qué tremenda responsabilidad que tiene el mundo político en este minuto.
Ese es el problema.
El mundo probablemente más desprestigiado, más distanciado de la opinión pública, y qué tremenda responsabilidad ahora sobre sus manos.
Termino solamente que a ese descontrol y caos del principio sabíamos cuál era la solución, constitucional naturalmente, que eran las fuerzas de orden y seguridad. A esta calle tranquila, masiva y constante, no sabemos cuál es la salida, porque la clase política está desarticulada y no es capaz de conversar. Entonces, no hay nada razonable. A la fuerza con fuerza, a la buena onda es con razonabilidad y ideas, y esas están desarticuladas y la política no está conversando. Entonces, esta es una masa como un río que se sale de su cauce.
Mira, me imagino que lo habrán leído, había una editorial en algún minuto de esta semana, a comienzos de la semana, en el Financial Times, comparando esto con la situación que había habido Macron en Francia, ¿ya? Y como Macron había logrado superar, pero superar para bien, no digamos sin prestarle atención, sino incorporarlo y procesarlo, todo lo que tenía que ver con las chaquetas amarillas en Francia. Y lo que hizo fueron cabildos. Toda esta discusión del proceso constitucional de Bachelet, y ustedes también lo habrán conversado con otras personas, es decir, ¿De qué manera eso ayudó a que todas las personas y el sistema político, algo que fue mirado muy en menos, ¿verdad? Por parte de la población. Yo, en lo particular, nunca fui muy partidaria. Y ahora tengo que admitir que tenía un valor, pero no un valor para embolinar la perdiz, ¿verdad? Sino un valor respecto de cómo crear participación, una participación que luego se guarda en el octavo cajón, digamos. Está toda la discusión de para superar... para superar el descontento, ¿hay que reformar la Constitución o no? Pero bueno, era una manera de participación, de que la gente se sentía parte de algo. Y la verdad es que es lo mismo que hizo Macron, no para modificar la Constitución, pero llamó a cabildos, hizo una participación ciudadana, de una manera que nunca se había hecho en Francia, con ciertas preguntas, no solo llamar a un plebiscito y que la gente diga A, B o C, sino una participación más activa. No sé si esa es la solución, pero digo, ¿de qué manera tenemos que ir aprendiendo? Porque la verdad es que un país que está movilizado permanentemente te frena el proceso político, porque no hay incentivo para los actores políticos a ponerse de acuerdo en ir aprobando las leyes, porque van a decir, uy, estos votos pueden ser para mí, ¿verdad? Los votos que están en la calle.
Yo diría que es el punto central. Es aquí el cazador, en el buen sentido de la palabra, si lo hubiera, en busca de oportunidad. O sea, hay un montón de animales sueltos en el bosque, hay algunos que son los que... Y en una de esas yo tiro la red y los agarro a todos. Y el problema práctico es que mientras la clase política completa no salga de eso, mientras muchos sectores de la sociedad no entiendan que la fuerza no puede imponer algo. ¿A qué me refiero? Uno escucha, y muchos de ellos, yo he escuchado en las últimas horas a muchos empresarios que se quejan. En el sector energético específicamente hay mucha preocupación por el modelo que se está proponiendo respecto a la fijación de tarifa, porque puede generar, de hecho, que quiebren compañías chicas. Está bien. Y yo creo que ojalá el proceso de discusión parlamentaria, que sea rápido, permita que se resuelvan algunos temas relativos a tipo cambio u otros, que yo creo que es muy importante que se incorporen, porque no hay nada peor que un funcionario de rango medio redactando una norma a su gusto y sin considerar y considerando solo la calle y no considerando los verdaderos actores, porque el riesgo de quedarnos sin inversión es muy alto. Entonces yo creo que para eso está el Parlamento, pero el problema práctico es que el argumento que uno escucha en contrario de eso no es mejoremos, discutamos, perfeccionemos, sino que reponga el orden público. Eso es lo único que importa. Entonces tenemos un problema en todos lados, pero en el mundo político el problema que tenemos es que hay gente que está intentando cazar oportunidades y el país les importa nada.
En el mundo político lo que complica cuando uno conversa, y cada uno de nosotros ha gastado, por suerte los planes son ilimitados hoy día en telefonía, porque de lo contrario ya no hubiéramos gastado todo el plan, nos pasamos el día entero hablando con distintos parlamentarios, ministros, dirigentes políticos, de todos los sectores, para tratar de entender y para tratar de saber en qué está la cosa, ¿no es cierto?, la pulsión del minuto. Y en ese ejercicio es donde uno se empieza a complicar y se empieza a preocupar, porque ve que dentro de cada submundo los moderados están bajando los brazos. Dentro de cada submundo los moderados te dicen estamos en un momento en que hay que tomar partido y una disyuntiva, y cuando se plantean siquiera la disyuntiva los moderados frente a los más exacerbados es cuando uno se preocupa, y cuando uno los ve diciendo parece que se terminó el tiempo de dialogar y de conversar. Eso es muy complicado. Cuando una fuerza más exacerbada lleva a otras fuerzas exacerbadas a activarse y replegarse. Perdón, voy a hacer, no sin nombre naturalmente, pero voy a contar algunos diálogos y conversaciones. Cuando te llama gente moderada de algunos sectores y te dice tenemos que sacar, ayúdennos en los medios, dennos espacio, porque hay que quitarle a los más cabeza caliente, hay que sacarlos de encima. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no los sacan ustedes de encima dentro de sus propias formas de conversación y sus propios submundos? Es que nos pasaron por arriba, es que hoy día es muy difícil anteponerse a ellos. Ahí es donde uno se preocupa realmente. Entonces eso es lo que no se está viendo afuera. Esa calle tranquila, que la llamo yo, está asusando a los más cabeza caliente a tomarse la calle. Y ahí es donde es complicado, porque la calle es muy legítima, la calle.
No, está cediendo espacio porque Río Revuelto ganancia a pescadores, y lo está haciendo, yo creo que muy irresponsablemente.
Muy irresponsablemente.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Tomamos contacto con José Miguel Vivanco, director de para las Américas de Human Rights Watch, quien está, entiendo, en Washington. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás.
Estás en Washington, ¿no?
Estoy en Washington.
Sí, lo que pasa es que a veces te ubicamos en otros lugares del mundo.
José Miguel, muy buenos días. Estamos con Consuelo Nicolás aquí en Radio Duna. Me gustaría saber, con tanta desinformación, ¿con qué te quedas tú hoy día respecto de la situación de derechos humanos que se ha tomado la agenda en las últimas 24 horas de este de esta crisis política?
Mira, hemos nosotros podido revisar y documentar incidentes, varios, de que reflejan exceso en el uso de la fuerza por parte de carabineros, militares, y también por parte de los de investigaciones, los detectives de investigaciones, funcionarios de investigaciones. Esos hechos deben ser obviamente investigados y debidamente identificados los responsables, tanto los materiales como si hay una un superior procesar y castigar y evitar que se sigan reproduciendo. Desde luego también hay que ofrecer garantías en cuanto a las investigaciones sobre los muertos, las condiciones en que se produjeron esas muertes, los muertos producto de balas, como también los que han muerto calcinados. Nosotros confiamos en que el Ministerio Público en Chile pueda llegar a conclusiones prontas y sólidas. Y por último, con preocupación también recibimos datos de médicos y personal médico, y ayer el testimonio del vicepresidente del Colegio Médico, que también confirmaba algo que estábamos recibiendo, que son personas que protestan y que luego reciben balines o perdigones en el rostro y algunos en los ojos, con consecuencias trágicas para ellos. Muchos de ellos pueden, entiendo que hay ya varios casos de potencial ceguera, cuestión que debe, el Carabineros tiene protocolos y debe usar esas medidas de un modo que no se les dispare a las personas al rostro, a la cara. Obviamente,
José Miguel Bianco, desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, ¿hasta dónde se puede extender una situación de estado de emergencia con los militares en la calle?
Mira, Consuelo, esa es una pregunta, yo te diría que tiene una respuesta que es esencialmente empírica, y a la que realmente no estoy en condiciones de responder, porque teóricamente, desde el punto de vista del derecho interno y el derecho internacional, el gobierno, y eso ocurre en cualquier estado democrático, no solo tiene el derecho sino el deber, la obligación jurídica de preservar, restablecer y proteger el orden público, pero obviamente debe hacerlo dentro de ciertos parámetros. Ahora, el que para llegar a ese objetivo se recurra a militares, porque las policías no dan abasto, ya esa es una decisión que le corresponde a la autoridad y que tendrá razones suficientes. Obviamente todos hemos podido ver los videos de la destrucción, de los crímenes graves cometidos por algunos de estos manifestantes violentos, de los saqueos, pero ciertamente que llegar a utilizar a una fuerza como la fuerza militar, que está entrenada y preparada para el conflicto armado, es siempre riesgoso, es siempre una decisión muy delicada y muy compleja.
Claro, pero los manifestantes en la calle, perdón, y con esto termino lo mío, los manifestantes en la calle sienten que se están pronunciando ya pasado los saqueos, superado los saqueos, o por lo menos lo más masivo que vimos, que se están manifestando por algo justo y que por lo tanto no corresponde que haya militares impidiéndoles el paso o resguardando, que no es lo correcto.
Sí, Consuelo, esa es una valoración que hay que hacerla en el terreno, hay que ver si se está excediendo, se está abusando de la facultad de estas facultades extraordinarias con las que cuenta el gobierno de Chile, como cualquier otro gobierno, frente a una circunstancia excepcional, y si el toque de queda, por ejemplo, ya no se requiere porque se ha suspendido, se han logrado controlar los focos más serios de violencia. Todo eso requiere una valoración de tipo empírica que yo no estoy en condiciones de hacer.
Correcto, que requiere estar en el lugar, digamos. Entonces es muy difícil desde fuera, digamos, valorar exactamente eso, y es la definición por la más que recibe que tiene que hacer la autoridad. José Miguel, es importante.
Claro, Nicolás, y te agrego, y además que surja como argumento el que da la impresión que lo único que se persigue es impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, donde eso quede, digamos, tan patente, de manifiesto. Eso realmente podría ocurrir, podría estar ocurriendo, pero no me puedo pronunciar porque no tengo, claro, los elementos suficientes como para emitir un juicio al respecto.
José Miguel, hay tú sabes que en el mundo moderno, con la existencia del WhatsApp y todo lo demás, uno recibe mucho input. Y hay un tema que creo que es importante aclarar respecto a qué es lo que hace Human Rights Watch y qué es lo que hacen las organizaciones de derechos humanos en el mundo, porque cómo es la definición en esa materia, porque hay mucha gente que me manda WhatsApp diciendo, bueno, y los derechos humanos de los carabineros a los que agreden, de la gente a la que tiraron Molotov, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender que la definición en ese sentido es que los derechos humanos propiamente tales los violan, no los violan las personas, sino que los agentes del Estado. ¿Ah? Y se trata, y que eso es importante entender, porque pareciera que los organismos de derechos humanos tienen solo una mirada unilateral, y que las fuerzas policiales o quienes intentan establecer el orden no tienen derechos humanos, pero el problema es un problema de definición más de fondo, digamos. O sea, no es un problema, es la definición más de fondo.
Sí, porque puede quedar la sensación de una falta total de paridad a lo que ocurre en un hecho como en Chile, donde la gente dice, pero estos organismos guardan total silencio frente a los crímenes violentos, a la destrucción del metro, por ejemplo. Nosotros, cuando nos hemos pronunciado en el caso de Chile, como cualquier otro sitio, dejamos constancia de esos hechos y los calificamos, obviamente, como crímenes comunes. Y en el caso de Chile, obviamente, estamos hablando de crímenes contra la propiedad muy serios que deben ser rigurosa y ejemplarmente investigados, prevenidos por parte de la autoridad. Creemos que el derecho a la seguridad, obviamente, y al orden público es un derecho y es un derecho válido que la autoridad democrática tiene la obligación de preservar y de proteger. Pero cuando estamos hablando de abusos, lo que preocupa también, obviamente, y especialmente a un organismo de derechos humanos, son los abusos o excesos en que pueden incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Y de eso justamente estamos hablando.
José Miguel Bianco, director para las Américas de Human Rights Watch, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, José Miguel.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Chao, muchas gracias.
Oye, Consuelo, nos queda un minuto. Aparecieron los cuadernos.
Sí.
En Argentina aparecieron los cuadernos originales. Hay que leerse en la Nación de Buenos Aires la descripción que hace Diego Cabot, recibe una llamada, esa llamada lo lleva a un lugar, cuando está en ese lugar recibe otra llamada que le dice que vaya a otro lugar, le entrega una bolsa con los cuadernos y se da cuenta que son los cuadernos originales, entiendo que se vuelve al diario, por supuesto que empieza a mirar para todos lados pensando de dónde me van a disparar, así lo cuenta, una crónica muy interesante que publicó hoy día la Nación de Buenos Aires, y luego de eso deciden como medio, porque se hacen cargo de lo importante que es políticamente que aparezcan
a tres días de las elecciones,
por el cambio que significa. Recordemos que prácticamente todas las defensas de los imputados planteaban que cómo iban a juzgarlo con pruebas, con fotocopias. ¿Ah? Y que aquí entonces desaparece un elemento fundamental, pero lo que hace es que él dice, mire, nosotros teníamos la duda de darlo o no darlo a conocer porque esto era un hecho político, y toman la decisión de devolvérselo de inmediato al juez Bonadío, entregárselo de inmediato al juez Bonadío y darlo a conocer aclarando que esto se puede interpretar como un hecho político, pero que no tenían ninguna condición distinta para hacer que esto.
La pregunta no solo en Argentina se puede modificar las elecciones del domingo, es algo mucho más profundo. El titular de la Nación lo dice clarísimo, dice, cuadernos, ¿podrían modificar las nuevas pruebas el rumbo de la causa judicial? Porque lo que se estaba deshaciendo, deshilachando, era la causa judicial contra las personas involucradas. porque no había pruebas, porque
eran fotocopias.
Porque le dio espacio a los jueces a ir acomodándose, claro, al nuevo escenario político. Que ese es el problema. Eso, qué bueno que haya salido ahora, porque ese es el problema cuando las instituciones se van al carajo. Es cuando los jueces se empiezan a acomodar frente a las elecciones y a las encuestas. Ya no solo tener, Nicolás, políticos que se acomodan a las encuestas y los discursos de los políticos. Es cuando las decisiones judiciales se acomodan a las encuestas. Ahí estás realmente en el horno.
Consuelo, nos vemos mañana.
Muy buenos días.
Ojalá que con un día más tranquilo. Hoy día estuvo más tranquilo. Buenos días.
Chau, gracias.